Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida un día más a este cruce de caminos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono esperan que paséis una hora atractiva y retadora. Hoy nos convocan varios temas. Hemos llamado a nuestro programa Movimientos, Revueltas y Acciones. Y de todo este batiburrillo, y más en los tiempos que corren, vamos a ver si sacamos algo en claro. Para deslindar asociativa y filosóficamente a quien nos enfrentamos cuando hablamos de estos temas, vamos a contar en el estudio con un invitado, José Ignacio Benito Climent, que es doctor en filología, presidente de la asociación Aquí y Allá, Pensamiento Nómada, ¿no?
Exactamente.
Y autor de numerosos artículos y entrevistas. Buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
José Ignacio, ¿qué es Aquí y Allá, Pensamiento Nómada?
Aquí y Allá es una asociación valenciana de profesores y profesoras de filosofía, de cine y también músicos. Y lo que queremos es crear una escena diferente de filosofía y montar coloquios y congresos alternativos.
Muy interesante, eso está muy bien.
Sí.
¿Y por qué pensamiento nómada? ¿Qué supone calificarla así?
Pues, por ejemplo, el símbolo de la asociación es la rueda de los carros de los gitanos.
Ah.
Y pensábamos en el nomadismo una forma de vida también, ¿no?, que nació en el mundo griego. Entonces, lo que queremos es también participar en distintos congresos en distintos países, que es lo que hemos hecho hasta ahora, yendo a Oporto para un congreso sobre fronteras. Hace poco estuvimos también en Albania con Giuseppe Carles y Rosa María Magda.
Sí.
Y queremos seguir haciendo congresos en las distintas asociaciones que existen, hermanadas, con el mismo nombre o con otro, que están por el mundo, ¿no?
Además fue un éxito, ¿no?, lo de Albania.
Sí, la verdad es que sí. Nos trataron muy bien los albaneses.
¿Por qué crees que es importante el nacimiento de una asociación como esta?
Hombre, nosotros creemos que podemos crear una escena independiente que ya existe en Valencia, pero más vanguardista en relación a la filosofía, que no se centre solo en las universidades, sino que pueda llegar a todo tipo de público y además con unos precios más razonables. Es decir, que no sea solo para un público culto, sino
claro,
que llegue a otro tipo de gente, ¿no? Artistas también, o estudiantes.
Sí, todo el mundo que lee. ¿Qué puede aportar a la sociedad valenciana y a la española?
Pues nosotros lo que queremos es dar a conocer otras filosofías.
Porque no solamente está aquí en Valencia, ¿está en más sitios?
Sí, está en París, la que originó estas distintas asociaciones, que de alguna forma tienen como una idea internacionalista, ¿no? Porque también existen en Taiwán, en Japón. Y entonces, de lo que se trata es de estar asociados para ir creando universidades de verano, por ejemplo, en Oporto o en Taiwán, donde sea.
Sí, sí. ¿Crees que al grueso de la sociedad le falta ponerse a reflexionar? ¿O por el contrario piensas que a los pensadores les falta pasar a la acción?
Pues ambas cosas. Hay que buscar el justo medio. El sabio tiene que salir de sus cátedras funestas y pasar a la acción, y el activista tiene que volverse también más sabio, ¿no? Entonces sería
estupendo.
Sí.
¿Cuáles son los mentores teóricos del pensamiento que encauza Aquí y Allá?
Pues Aquí y Allá sobre todo parte del mal llamado posmodernismo francés y pues de Michel Foucault, también Alambrosa, que es el que ha aglutinado a distintas asociaciones, sobre todo alumnos suyos. Yo fui alumno de Brosa en París 8, de Alambrosa, y ha sido él el que de alguna forma nos ha organizado a todos. Por ejemplo, no solo es realizar congresos, sino yo también soy traductor de su obra en España.
Sí, sí.
Y bueno, estoy empezando con uno de sus libros, La resistencia infinita. Y luego tenemos también a otra traductora en Chile. Entonces, se trata de crear como una red, ¿no?, de militancia y activismo, pero que tiene que ver con la filosofía, la política y la estética.
Ah, muy bien. ¿Y cómo se incardina la asociación con, digamos, el mundo real?
Pues sobre todo creando coloquios, que es lo que nos proponemos. Por ejemplo, ahora vamos a empezar con un coloquio sobre filosofía y cine de la resistencia, pero no resistencia en el sentido de la guerra, sino resistencia en un sentido más bien intelectual, de cine independiente y de vanguardia. Y más adelante queremos hacer otro coloquio sobre música experimental. Pero lo que vamos a hacer es siempre el discurso filosófico le acompaña también el arte. Es decir, si hacemos un coloquio sobre música experimental, vamos a escuchar música experimental y luego habrán analistas sobre ese tipo de música, como hacía, por ejemplo, Gilles Deleuze en
sí,
el Antídico.
Sí, muy interesante. Ah, pues a ver si tenéis éxito. Esperemos. ¿En qué ámbito se plantea actuar aquí y allá? Es decir, ¿entre sus objetivos también se encuentra teorizar los movimientos populares que están surgiendo últimamente, darles una cobertura ideológica?
Sí, nosotros siempre nos hemos dedicado, cada uno de nosotros, profesores y profesoras, siempre se han dedicado a analizar la sociedad actual, la política contemporánea. Y es verdad que nos interesan mucho los movimientos actuales, sobre todo los movimientos sociales, porque casi todos estamos trabajando en alguna forma de activismo. Por ejemplo, hay un compañero que es abogado que trabaja en CEAR y está defendiendo a los inmigrantes, ¿no? desde el punto de vista de las leyes.
Y vayamos ya a ellos. El movimiento del 15M, de los indignados, la llamada Primavera Valenciana, algo se mueve en el ambiente. ¿Qué se mueve? Y tenemos que decir que habíamos invitado también a personas que del 15M, pero últimamente no se han puesto de acuerdo quién tenía que venir y nos han dejado esperando. Esperamos que en otra ocasión sí que vengan por aquí, si tienen mucho que decir, tenían oportunidad ahora.
Ha sido una lástima. Es verdad que algunos están trabajando. Luego también creo que como son distintas plataformas, como Democracia Real Ya, y luego tenemos también lo que son las comisiones de barrio, entonces a la hora de elegir quizás un representante, como hay tanta horizontalidad,
claro,
conlleva un problema para ellos. Pero bueno, este movimiento yo creo que sí, que algo se mueve y se está despertando cierta conciencia ciudadana. Creo que sí que va a ser un movimiento que no va a parar. De hecho, están preparando ya, entre otras cosas, también quizás no hayan venido porque están preparando el 12M, que bueno, es el aniversario del 15M.
Sí.
Y es verdad que estas propuestas han hecho que también aparezcan otros movimientos en Francia, en Estados Unidos, en Nueva York, en Oakland. Se ha expandido bastante en lo que es el movimiento, denunciando sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, el que no nos representan, ¿no? En Francia, antes de las elecciones también.
¿Y piensas que sin la crisis económica se habría producido algo semejante?
Hombre, es un detonante que quizás haya despertado a la gente de esta amnesia democrática. O sobre todo si lees casi toda la literatura respecto a los indignados, es verdad que hay cierto conformismo social que quizás haya que despertar poco a poco, y el 15M, Democracia Real Ya, Jóvenes Sin Futuro y muchas más plataformas, de alguna forma lo que son es aquellos que ya habían despertado y que quieren seguir despertando al resto, ¿no?
¿Y entre ellos tú crees que se entienden?
Ha costado. Además, también hay intereses para que no se entiendan. Leyendo literatura sobre la indignación, vemos que hay también cierta teoría de la conspiración para atacar a los líderes de los movimientos. Luego los partidos políticos que intentan reapropiarse de ese potencial subversivo que nace en la gente. Es decir, que no...
Sí, es conflictivo.
Sí, no es tan fácil.
No es fácil, no. ¿A qué crees que se debe el enorme eco mediático de las acampadas? ¿No estaban en alguna medida sobredimensionadas? Sobre todo si pensamos que en la de Valencia, donde había solo unas decenas de personas.
Ya, lo que pasa que es más lo que significa, ¿no? Y el símbolo que representa en Valencia, en Madrid han sido más grandes, en Barcelona también. Y aunque hayan sido pequeñas, aunque se hayan atomizado, por ejemplo, yo he llegado a ver 15M en Altea, en Benidorm, en distintos pueblos y ciudades que no te esperabas que la gente acudiera a las plazas, ¿no? Como si fueran ágoras griegas. Y además era un movimiento bastante espontáneo de la gente, que tenía ganas de contar lo que le estaba ocurriendo y compartirlo con el otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que me contó el otro día un fotógrafo del 15M, el Seco, y me dijo que había visto una chica que se puso a llorar, una joven, porque no le habían enseñado a compartir.
Vaya.
Si sirve de eso ya, ¿no? A salirse de esa onda del consumo y despertar a la gente joven también de que otra realidad es posible fuera de ese consumo.
Claro, claro.
Está bien, ¿no? Como, pues sí. Como movimiento.
Pues sí, eso está muy bien. Algunas voces críticas dicen que el movimiento está muerto. ¿Qué tienes que decir tú? Y, por ejemplo,
eso lo explica muy bien Marcos Reutemann en su libro La indignación, el rescate de la política. Y seguimos en la línea de un poco esta teoría de la conspiración. Ellos, lo que son esos poderes externos a los movimientos, quieren de alguna forma disgregar estos movimientos.
Yeah.
Es algo clásico en el capitalismo salvaje, lo sabemos. Nos ha atomizado también volviéndonos individualistas. Este tipo de movimientos podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero es verdad que son apartidistas y que buscan recuperar el lazo social. Porque encontramos gente de izquierdas, ateos, católicos, gente más conservadora. Es decir, que está bien recuperar ese lazo social fuera de todo lo que es un bipartidismo,
claro, claro,
de derechas o izquierdas, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. ¿Es posible cambiar el sistema dentro del sistema?
Yo creo que sí. Hay muchos antisistema dentro del sistema. Lo que pasa es que a veces el sistema te carcome cuando eres un antisistema. Pero tienes que saber subvertir el orden dentro del mismo orden, ¿no? Ahí ha existido, por ejemplo, casos clásicos de un anarquista francés que se vuelve alcalde de un pueblo y eso permite que se autogestione el pueblo de otra manera. Pero claro, ser antisistema fuera del sistema se supone que siempre es más congruente, pero quizás no, quizás el más... hay muchos tipos de resistencia, quizás la resistencia más activa sea dentro del sistema. Y de hecho, estos movimientos no son antisistema.
Ya, ya. Mm. ¿Cuáles son los objetivos de los movimientos ciudadanos ahora? ¿Vamos cada nuevo viernes a más recortes y desmontaje del estado del bienestar? ¿No habría de resurgir ahora con más fuerza?
Sí, de hecho, yo creo que este mes va a ser potente respecto a las manifestaciones que van a existir. Por ejemplo, la celebración del 15M... y no solo eso, sino también las huelgas de educación. Es la primera vez que se ponen de acuerdo primaria, secundaria y universidades para hacer distintas huelgas. El 10 de mayo, por ejemplo, también las juventudes se manifiestan. O sea que va a haber muchas jornadas de lucha contra los recortes, porque son recortes ya que están oprimiendo mucho a la población a todos los niveles.
Sí.
Sobre todo atacando los sectores públicos y privatizando ya la sanidad, y lo siguiente es la educación.
Ya, ya. ¿Ha habido una extensión del 15M a otros lugares de Europa? ¿Tenéis constancia de que haya habido movimientos en Francia recientemente con las elecciones, o solamente fue aquí?
No, no, también. En las últimas elecciones, antes de las elecciones, se han manifestado. Es verdad que eran muy pocos en Francia, no es como aquí. También los analistas dicen que es precisamente porque no hay tanto paro. La crisis no ha minado todavía la personalidad de las gentes y es verdad que ha quedado como algo más reducido. Pero sí que ha habido manifestaciones. En Estados Unidos quizás más que en Francia.
¿Y por qué no se hicieron antes las manifestaciones?
Realmente han empezado en España y ha sido luego un eco, ¿no?
Sí, pero me refiero con el gobierno anterior. ¿Por qué no habían manifestaciones entonces?
Ya, esa es una de las acusaciones que, como dices, en España, ¿no?
Sí, sí, en España.
Que al final surgió la derecha y si no ha posibilitado más bien que este tipo de movimientos que surja la derecha. Pero en todo momento han sido apartidistas. Otra cosa es que el socialismo, por ejemplo, en España haya perdido votos por su gestión. Y eso han sido los propios votantes. Que hayan podido influir en el voto, quizás, pero en ningún momento han buscado eso. De hecho, los dirigentes del 15M, como Fabio Gandara, apelaban al voto. Y no decían qué tipo de voto.
Pero
que fuera un voto inteligente.
Claro. Haremos una primera pausa musical oyendo La Flama, del grupo valenciano Obrint Pass.
Límites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Al otro lado del teléfono tenemos a Rogelio Blanco. ¿Rogelio?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado participar en este cruce de caminos.
Muchas gracias.
Rogelio Blanco es doctor en pedagogía, antropólogo, ensayista y durante las dos legislaturas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue director general del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Rogelio, ¿en qué época de crisis la cultura es siempre la cenicienta de los políticos?
Siempre se cumple, o casi siempre se cumple, esta situación, pero bueno, también los que hemos trabajado y trabajamos en la cultura siempre solemos afirmar que la cultura, su hábitat natural es la crisis, es decir, está acostumbrada a vivir en situaciones críticas. No es un momento de ahora, recorriendo la historia, lo que la cultura como acción política, casi siempre vive en esa situación crítica de escasez. La bonanza le llega tarde y los cortes le llegan primero siempre. Es un grave error, por otra parte, y sobre todo, bueno, pues analizado desde visión social o antropológica, creo que es una visión torpe desde la política el tomar esas decisiones. Toda vez que la cultura es lo más significativo que realiza el hombre, es decir, lo que realmente nos distingue y es lo que también marca unas diferencias y las señales y santo y seña de un país y de un pueblo. Por lo tanto, confluyen varias situaciones. Primero, la cultura está acostumbrada a vivir en la escasez, en la necesidad, suele ser hija de la pobreza.
Sí.
Y segundo, pues está el error de los políticos de que constantemente, o desde la política, es decir, se vea en esa situación siempre tan abominable. Es verdad que no todos los modelos políticos ejercen el mismo criterio y hay unas diferencias, pero sí, la tendente es que los recortes en política, y es una pena porque, insisto, es un grave error. Y más y menos nuestro país, que el elemento diferencial gira en torno a la ñ. ¿Qué sería España sin, a nivel internacional, sin Velázquez o sin Goya?
Pues sí.
Pues acaso, pues quizá nos conformaríamos un poco con los éxitos del deporte, pero cada vez que suena el nombre de España a nivel internacional, gira en torno a la cultura y, bueno, y últimamente, bien, en torno al deporte también.
¿Cómo valoras tu experiencia en los 8 años que has estado como máximo responsable de la política en torno al libro?
Bueno, yo creo positiva. Una serie de objetivos que se intentaron materializar y creo he sido satisfecho porque se lograron. Primero, era necesario arbitrar una legislación que actualizara, porque la ley del libro era de época franquista, del año 75, era una ley preconstitucional, que por cierto no era una mala ley, aunque era una ley de tipo industrial y ejerció su papel. Y de hecho ha soportado varias décadas de la democracia. Pero era necesario pues una ley más contundente y más moderna y más adecuada a la situación política y también a los requerimientos del sector. Por lo tanto, se normalizó con una ley, se hizo una ley, la única ley en todo este tiempo en el que salió aprobada sin ningún solo voto en contra en ninguna de las dos cámaras, o sea, un consenso amplísimo, y bajo el epígrafe primero de la ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, frente a la franquista, que era ley del libro, dándose carácter más industrial. Esta es bajo el epígrafe ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, que espero que la economía lingüística pues permita que termine en éxito como nombre de ley de la lectura, porque es un paradigma más amplio.
Yeah.
En segundo lugar, se han construido numerosas bibliotecas, algo necesario, y lo más importante, también la escasez de libros que había en nuestro país por ciudadano, de acuerdo con los indicadores que establece la IFLA UNESCO, que fija mínimo de 1,5, cuando llegué en el 2004, pues la media de documentos por habitante en el país era de 1,18. Procurar incrementar estos indicadores, estos índices y superar, porque llegamos al 1,70 al final del 2011,
fíjate,
pues ha supuesto unas inversiones por parte de las administraciones, por parte de los contribuyentes, importantes de dinero para dotar las bibliotecas, modernizarlas y, bueno, pues inyectarle libros, que de eso se trata, es decir, activarlos y hacer expurgos y modernizarlas,
sí.
¿No? Ese para mí ha sido un gran logro de poner a disposición de los ciudadanos todo. Y también eso tiene un resultado. La red de bibliotecas públicas es la red cultural más importante de nuestro país, por encima de cualquier otra. Como dato ejemplar, los museos reciben al año 53 millones de visitas, las bibliotecas exceden los 250 millones de visitas. La red cultural, por lo tanto, más ciudadana, más epidérmica, además plenamente gratuita, con más disponibilidad de horario y más demandada. Este yo creo que ha sido un éxito. Y otro éxito es el tratar de establecer que el paradigma lectura sea asumido socialmente y rompiendo con fuerza como una necesidad. Es frecuente que en las familias la lectura se tienda a ver como estudio, es decir, el castigo de los padres sobre los hijos, niño, estudia, deja de leer, o incluso los profesores, esto de la lectura, confundiendo todo, ¿no? Lo que hay que hacer es leer los libros de texto, y en fin, otra serie de juicios que poco a poco han ido cambiando y la lectura se haya ido estableciendo en las familias. Los padres valoran el niño cuando lee, más allá de los libros de textos obligatorios. En fin, todo esto se ha hecho, yo creo que ha ido cambiando y que ha sido pues uno de los logros de estos años. Espero que se mantenga.
Pues te felicitamos por ello. Tú también eres escritor, habiendo investigado la obra del filósofo como el valenciano Pedro Montengón. ¿Qué aportó al pensamiento español?
Bueno, ya que me preguntas, me alegro, porque en primer lugar debo decir que es un gran desconocido, incluso para los valencianos.
Exactamente, por eso te lo pregunto.
Hasta para los alicantinos, que era de Alicante y dispone de una calle pequeña. En mi opinión creo que es una injusticia, creo que es de los escritores del siglo XVIII, para mí de los más importantes, sin duda, y va a dar algunas razones. Luego ya cada uno que ponga su juicio exacto. Es verdad que él cayó en la desgracia, primero, de sufrir un exilio, una separación peninsular, y luego, además, dentro del exilio, dentro del colectivo jesuítico, también un exilio interno. Es decir, él no llegó a profesar como jesuita, sin embargo, va expulsado como miembro de la orden, y rápidamente reniega de los jesuitas, con lo cual sufre exilio respecto de su país en Italia, y luego dentro de Italia un exilio dentro de los hermanos jesuitas. Que ellos hacen sus memorias, sus recuentos y dan cuenta de la existencia del mismo. Por lo tanto, Pedro Montengón sufre, digamos, doble exilio. Pero vamos a hacer algunas referencias de él. Pues yo creo que la novela más importante del siglo XVIII es Eudosia, que es de él. El libro más éxito en el siglo XVIII, con una tirada por encima de los 60.000 ejemplares, un verdadero bestseller, fue El Eusebio de Montengón. Y así lo justifican los diversos juicios que tuvo. El primero que introduce la novela histórica, romántica, histórica en España es él, con obras como Don Rodrigo, Don Pelayo, o el mismo El Antenor, La misma Eudosia, hija de Belisario. Es el que introduce el bardo osian y los poemas osiánicos en España. Aunque se ha atribuido a otros, está perfectamente contrastado en fecha que fue él. Y bueno, como algún dato más, es la última novela pastoril, un género tan nuestro, El Mirtilo, también es de él, ¿no? Esto simplemente por contar algunos hechos, que podíamos hacer otros relatos más amplios del mismo, donde es un hombre ilustrado, maltratado en su país, en aquella época y todavía, claro, con el olvido, que es el peor de los maltratos.
El peor. Y también te has dedicado quizá a la mayor filósofa española, María Zambrano. ¿Está marginada en la nómina de pensadores?
No, ya no.
¿No?
Hace unos años, en el 2004, cuando llegó, que a mí ella me pidió que me hiciera cargo de su obra, yo viví un poco todos los avatares de lo difícil que resultaba colocar sus libros en las editoriales y la escasez que tenía de atención y demás, ¿no? Bien, aquello fue un trabajo lento, tratar de publicar sus libros en editoriales, su presencia, en fin, ya luego llegó el premio Cervantes. En este momento yo creo que no, he vivido como director general no solo en España, sino en el exterior, las referencias constantes a María Zambrano. Su obra está traducida o traduciéndose a la mayor parte de las lenguas. El número de tesis doctorales que versan sobre la filósofa andaluza es increíble. En este momento están en marcha, ya ha salido algún volumen de unas obras completas, voluminosas, y su obra está... nunca es suficiente, ciertamente, nunca es suficiente. Un pensamiento tan potente como el de María Zambrano nunca será suficiente y no hay que ser complacientes con lo que hay, pero yo lo veo en la distancia que estuve próximo a ella en sus últimos años y sin duda todo el tiempo que estuvo de su regreso a España, y lo hablo con esta referencia comparativa y bueno, pues es años luz, es decir, el reconocimiento nacional e internacional es extraordinario.
Pues menos mal. Y Rogelio, ¿crees que la historia de la filosofía española aún está por hacer?
Yo creo que sí. Y aquí habrá que volver. Yo en esto suelo aludir al... En fin, Unamuno lo planteaba, es decir, nuestra historia hay que registrarla no solo desde los modelos sajones o alemanes, lo estrictamente ensayístico. Nuestra historia de filosofía está diluida, y él, Unamuno, empleaba la palabra líquida, un término que ahora el paradigma de Bauman ha tenido éxito. Está diluida de una forma líquida en todos los géneros literarios, está en el teatro, en la poesía, y creo que desde esa visión, ya María Zambrano también lo apuntó en Pensamiento y Poesía de la Vida Española, la necesidad de hacer una revisión del modo hispano, es decir, poco, a veces poco sistemático, y con ese carácter líquido, diluido, pues, insisto, no al modelo anglo-alemán o anglo-germánico, y creo que es necesario hacerlo desde esa visión, sí.
¿Se conoce el pensamiento español fuera de España? Cuando aquí se ha tirado incluso por tierra a José Ortega y Gasset tildándolo de periodista.
Pues no, no se conoce. Mi experiencia estos años, que además necesito, bueno, en fin, por diversos países de Europa y en ferias de libro varias, hay atención a nombres, con nombres y apellidos, pero, en fin, las apologías que ya en el 18 surgieron y antes en el periodo Renacimiento, la pregunta aquella que sucedía, ¿qué se debe al pensamiento español? ¿Qué debe Europa a la aportación ensayística española? Y solían contestar nada. Aquello desarrollaba, pues, hombre, tuvo su virtud, ¿no?, de poner en orden ciertas cosas, una apología que más bien de carácter nacionalista, de carácter sectario, y no sirvió para dar a conocer la riqueza del pensamiento español en el exterior. Creo que falta. Y yo estos años como director general hemos ampliado las ayudas a la traducción y atendíamos especialmente al ensayo, cuando solicitaban ensayo. En fin, es verdad que el reconocimiento ya internacional de nuestra literatura está ahí, es decir, los sonetos, las novelas, la poesía, y no solo del siglo de oro, sino también actuales, pues es reconocido a nivel internacional. Quizás también últimamente gracias a la aportación de los escritores iberoamericanos después del boom. Pero sin embargo, tanto del pensamiento, y digo así, iberoamericano, tanto de América como de España, sigue habiendo un desconocimiento, incluso por parte de los propios hispanos. Parece que pensar en español es como si fuera imposible. Parece que solo tenemos capacidad, incluso el español es una lengua con una fortaleza extraordinaria para soportar metáforas y otras figuras literarias, pero como si el ensayo estuviera negado. Cuando resulta que, recorriendo la historia de las aportaciones del pensamiento, insisto, iberoamericano, a la ingeniería, a las matemáticas, a la política, a la sociología, está plagado de aportaciones desde el pensamiento. No es fácil llegar al siglo XXI y ver cómo nuestros intelectuales, nuestros profesores, procuran renunciar a la lengua de Cervantes y dirigirse a otras para desarrollar sus contenidos científicos. Parece como si la informática o la medicina no pudiera transitar por la lengua de Cervantes, cuando la historia demuestra lo contrario.
Es decir,
esta crítica no solo hay que hacérsela al exterior, sino también hacia el interior.
Ya. Rogelio, cambiemos de tema. ¿Se ha tranquilizado el follón que hubo con los archivos? ¿Crees que han de estar centralizados o han de retornar los documentos al lugar de origen?
Bueno, yo ahí...
No te metes.
No, sí me apetece hablar y además estoy encantado, e incluso estoy escribiendo sobre ese tema y publicando, y siempre que me piden conferencias atiendo, porque lo que tenemos que hacer es cambiar también los discursos, salir de un discurso fácil que se ha instalado y ser un poco sensatos. Vamos a ver. Es verdad que los archivos son diferentes a los libros. Un libro es una policopia. Normalmente los libros están multiplicados y pueden estar diseminados por numerosas bibliotecas. El archivo, en su propio origen, casi siempre es copia única. Yo no defiendo el punto de origen. Defiendo el espacio, el territorio archivístico único. Por tanto, para mí, el espacio de los archivos españoles es toda la península ibérica, excepto Portugal, incluye los archipiélagos Canario y Balear, las plazas de Ceuta, Melilla e incluso Llivia, situado en Francia. Por eso, en primer lugar, ese es el espacio archivístico hispano. En segundo lugar, debemos reconocer que estamos hablando del país con más riqueza archivística del mundo, que es España, por cantidad y por calidad. Y luego, las tecnologías permiten la diseminación y la reproducción de estos contenidos y llevarla a cualquier punto del mundo. Este es el discurso que tenemos que practicar. Es decir, hay que pedir, primero, que las originales, que suelen ser piezas únicas, estén bien conservados, donde sea, sea en la región que sea, en Barcelona o en Almería, da exactamente igual.
Claro.
Porque todo eso es espacio archivístico hispano. En segundo lugar, lo que hay que pedir es que estén reproducidos, para que el original se preserve y no se manipule, porque es pieza única. Y una vez reproducido, permite la difusión, y las tecnologías modernas permiten ponerlo en cualquier lugar del mundo. Y este es el discurso sensato, es que los ciudadanos desde cualquier lugar puedan acceder a la información, porque saber es poder.
Exacto.
Y si además estamos en una democracia, el deber de una democracia es diseminar los saberes, que es de alguna manera distribuir los poderes. Y más allá del lugar en que se encuentre, en un espacio público o privado, sí, la ley de patrimonio exige y hay que aplicarla que esté preservado. Y a partir de ahí, difundido.
¿Sí?
Y ese es el discurso. Y dicho esto, en otro orden, aquellos contenidos que han sido de carácter privado y han sido expoliados, pero sean archivos, sean fincas o sea otro tipo de bien material o inmaterial, debe devolverse a sus legítimos propietarios. Lo digo esto a propósito de la documentación en Salamanca perteneciente a ciudadanos catalanes y no catalanes.
Ya.
Porque no solo hay catalanes.
Claro.
Igual que se han devuelto a partidos y a sindicatos diversas propiedades, igual que durante el franquismo se devolvió a diversos particulares elementos o contenidos incautados durante la Guerra Civil, igual que el Partido Popular devolvió a particulares también archivos, que esta es luego una de las contradicciones que hay que sufrir, también archivos y por Real Decreto a Cataluña, pues cosa que me parece bien, creo que la ley es igual para todos. En segundo lugar, lo que hay que pedir es que esa documentación, una vez que se devuelva a los particulares que lo han solicitado, que por cierto, la petición de particulares que se temía que iba a ser masiva ha sido escasísima. Solo de 3 comunidades se ha pedido, desde el País Vasco, desde Cataluña y desde Madrid. Y en el caso de Madrid y del País Vasco, poquísimo. El resto de las comunidades no han pedido nada.
Yeah.
Lo que pasa es que esto ha creado un discurso fácil de demagogias baratas, ya que digo esto y digo así, demagogias. En el caso de Valencia, para mí uno de los días más tristes fue cuando las Cortes, todos los partidos, aprobaron una proposición no de ley en las Cortes valencianas de devolver a la comunidad la documentación existente en el archivo de Salamanca, en el archivo, no de Salamanca, sino en Salamanca, también quiero subrayar, relativa a la Llanita de Valencia. Eso ya fue aquel día lamentable porque, en fin, creo que en el año 39 pedir los papeles de la Llanita de Valencia, un inexistente, pues ya es para reírse. Pero, en fin, cuando la demagogia se desata, pues crea hasta estos inexistentes históricos que es para también, yo diría, para analizarse un poco y ser un poco críticos.
¿Y de qué logros estás más satisfecho a lo largo de tus 8 años como director general del libro?
Bien, aparte de la lectura, que para mí es un valor muy importante, y el instalarlo públicamente y que la ciudadanía lo asuma y que tratar de que la ley que decía de la lectura, así como la ley de ordenación educativa, la LOE, pues también uno de los logros para mí más importantes es el programa PARES, el portal de archivos españoles. En el año 2004 el número de investigadores que accedían de forma presencial a nuestros archivos, grandes archivos, los archivos históricos nacionales, eran unos 6.400 historiadores. Gracias al programa PARES, a ese modelo de digitalización y disposición internacional de la documentación, pues hemos llegado a más de 125 millones de visitas anuales. Ese salto de acceso a los archivos de 6.500 a 125 millones, bueno, pues yo creo que por sí solo habla.
Es un éxito.
Y creo que es realmente la política real y objetiva de tratar la documentación de archivos es esa: legislar, construir buenos depósitos para preservarlos, digitalizar y difundir. y lo demás son demagogia.
Ahora que has abandonado tu responsabilidad política, supongo que tus próximos proyectos siguen ligados al mundo del libro y del pensamiento, ¿no?
Sí, realmente estoy, pues claro, primero tratando de saciar la sed, porque estos años, estos 8 años, mis lecturas eran apresuradas y, bueno, pues a veces con mucha angustia de querer leer, no poder, estoy recuperando pues toda una serie de espacios personales de reflexión y de lectura y, lógicamente, pues atendiendo a numerosos artículos y escritos que se solicitan y libros. Algunos, claro, tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, he entregado hace poco un pequeño texto sobre la lectura que saldrá publicado ahora, y retomar ciertos intereses anteriores, es decir, un libro a medio hacer sobre la historia de las utopías en España,
sí,
respondiendo a una pregunta de un alemán, también en el orden que hablábamos antes, que decía que no entendía cómo en el país de Don Quijote no se escribieran utopías. Pues bueno, pues no es que pretenda hacer una apología, pero sí hacer un recuento de la aportación al pensamiento utópico por parte de nuestros pensadores, que es mucho, mucho y único.
Sí.
Y bueno, y otra serie de artículos, en fin, sí, ahí estamos y, lógicamente, pues uno hace lo que mejor puede y vuelve al lugar del delito, que es al mundo del libro y de los escritos.
Sí, porque antes de la primera victoria de José Luis Rodríguez Zapatero habías publicado el ensayo Por un socialismo participativo.
Sí.
¿Están pendientes sus propuestas? ¿Llegaron a cumplirse algunas de las crisis económicas o lo trastocó todo?
Bueno, es decir, yo creo que el déficit de democracia que hay en todas las llamadas democracias es importante, y lo que yo planteaba, y lógicamente, aunque parece contradictorio, socialismo y participativo, en fin, deben ser dos términos implícitos. Yo abogaba en el sentido democrático más genuino, es decir, como el lugar de la ciudadanía, en el lugar ese de la diseminación de poderes y de saberes. Es en ese orden más genuino, ¿no? La visión del modelo que se ha implantado en Occidente de la socialdemocracia solo, era un poco más allá. A partir de un elemento fundamental, las sociedades a veces se acomodan y cuando creemos que tenemos ya hechas todas las respuestas, pues nos cambian las preguntas.
Sí.
Y es donde estamos ahora en esta crisis, otra vez, nuevamente. Creemos que, o algunos creían que el capitalismo o otros formatos, pues ya estaba todo solucionado y rápidamente pues nos cambian las preguntas y resulta que no tenemos respuestas. Es ahí ahora otra vez donde estamos, es decir, ¿se han cumplido? Pues no, es decir, es la dialéctica y el grave peligro que tiene la historia siempre es la de fosilizarse o tratar de mineralizarse, como diría Ortega, y no hay sistema que pueda tratar de instalarse de una forma definitiva, ninguno. El socialismo tampoco, debe ser un constante contemplación y contagio y de hablar con la ciudadanía. Y ahora incluso pues lo vemos, de frente a esta crisis, o se atienden también los ecos y las voces de alarma de los ciudadanos, o tampoco se va a resolver por la vía del boletín oficial del Estado.
Pues sí. Rogelio, en el estudio nos acompaña José Ignacio Benito Climent y habíamos invitado también a que vinieran personas del 11M, pero a última hora pues no han acudido, no se han puesto de acuerdo quién tenía que venir. Personas que ya sabes están muy ligadas a los movimientos de revuelta que a lo largo de los años estamos viviendo en España. ¿Cómo los ves tú?
Yo de entrada ya me postulo en contra de los que desacreditan estos movimientos bajo calificativos peyorativos, y otra vez vuelvo, hay que pararse, hay que reflexionar, es decir, hay que ser humildes.
Sí.
Hablo para los políticos de todo tipo que he visto descalificar estos movimientos de muchas maneras despreciativas. Yo creo que lo primero que tenemos que ser es humildes en el sentido genuino, de humildad,
sí,
mirar
sí,
hacia
sí.
La tierra. En segundo lugar, creo que tenemos que tener una mirada también, además de humilde, contemplativa. Es decir, mirar contemplanza, no despreciativa. Más allá de abusos o utilidades o inutilidades que a veces quieran plantear estos movimientos, creo que es una voz ciudadana. Es una voz ciudadana que están diciendo cosas muy serias. Más allá del tertulianismo que califiquen quién tiene la culpa y tú más y yo menos, tenemos que volver a esa mirada humilde, hacia tierra, de humus, y contemplativa, de pensar la persona que tiene dificultades para comer, que tiene dificultades de necesidades materiales.
Sí.
Nos quedamos a veces en justificaciones alejadas de la ciudadanía y nos quedamos realmente henchidos en nuestra sapiencia y perdemos el carácter de atención a la polifonía, a las voces, a los mensajes, y nos instalamos en juicios académicos. ¿Cómo veo yo estos movimientos? Pues una voz que hay que escuchar y que hay que estar muy atentos, la voz de mucha gente cabreada. Y cuando el pueblo sale a la calle, no sale gratuitamente. Suele ser, históricamente sabemos que es muy perezoso en manifestarse y salir a la calle. Cuando sales, porque tienen razones poderosísimas.
Por supuesto. Pues Rogelio, muchísimas gracias por haber aceptado participar telefónicamente desde Madrid en Cruce de Caminos. Mucha suerte en todo siempre y muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
A ti, adiós. Y nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical en el camino con una canción cuyo título viene que ni pintado para los tiempos que corren, Pánico en el Paraíso, de Tino Casal. El movimiento del 15M, en principio, reflejó la indignación de mucha gente. Después, algunos partidos políticos intentaron utilizar o asumir algunas de sus propuestas. Y en su interior, algunos grupos también se enfrentaron. ¿Es democracia real ya una plataforma unitaria? ¿Qué contestas a esto, José Ignacio?
Se supone que cada vez se aglutinan distintas plataformas dentro de lo que es la indignación. Claro, incluso la palabra indignados es un invento del periodismo, porque ellos no se llamaban así, sino que son distintas plataformas y Democracia Real ya es una más.
Ya.
Fue la promotora del 15M, sí, sí, sí. Sobre todo Fabio Gandara, Y ha habido discusiones en torno a los personalismos de ciertos líderes, pero también ha sido al mismo tiempo el periodismo que ha intentado de alguna forma ver intereses obscenos en los líderes, que no existían.
Ya.
Entonces, casi toda la literatura respecto a la indignación habla de que se quiere deteriorar también la imagen del 15M, Democracia Real Ya, y sería la manera también de acabar con todo ese movimiento social de la ciudadanía.
Ya, ya, ya. ¿Y qué acciones hay que previas en Valencia? ¿Qué actividades desarrolléis? ¿Cómo se puede poner a la gente en contacto con vosotros?
¿En relación a la asociación o al 15M?
Sí, a todo.
A todo. Pues nosotros, por ejemplo, la asociación Aquí y Allá, Pensamiento Nómada...
Por lo menos esta, la tuya, ya que estás aquí, por lo menos.
Tenemos una página web que se llama del mismo modo, www.aquiyallapensamientonomada.blogspot.com, y ahí informamos de las reuniones, está también el programa del coloquio, y si no, en Carre Volta se puede encontrar también los flyers respecto a este coloquio que vamos a hacer sobre filosofía y cine de la resistencia, ya que va a ser el lugar donde se va a realizar con la ayuda de Carrebol.
Ya, ya, ya. Al final, las reivindicaciones de las asambleas de indignados serán heterogéneas y a veces contradictorias. ¿No crees que eso lo ha podido llevar a la escisión, a la falta de eficacia definitiva?
Sí, pero quizás en un primer momento, incluso los propios supuestos líderes del 15M o Democracia Real Ya sí que se quejaban de que era muy difícil llegar a unas conclusiones respecto a las propuestas. Claro, es que hay que pensar también que parte del consenso universal, es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo, siempre hay alguien que no está de acuerdo.
Claro, sí, por supuesto.
Pero ahora parece que la cosa está mucho más definida, sobre todo para el 12 de mayo, lo que son las propuestas, ¿no?
Ya, ya. Parece que todo el mundo tiene motivos para estar indignado. Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, José Luis San Pedro. ¿Dónde queda la definición de un movimiento al que se suman miembros de este sistema contra el que se lucha? Parece algo paradójico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es verdad que intelectuales de todo tipo, ¿no? Desde la literatura, Garzón, ¿no? El juez. Luego tenemos también a Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Que ha sido un diplomático. Casi todos tienen también derecho, ¿no? a presentar una resistencia desde lo que es la intelectualidad. Yo creo que no hay que desprestigiar ningún tipo de resistencia. Todas las resistencias, y más en un movimiento como este, yo creo que deben de ser bienvenidas. Otra cosa es si estamos de acuerdo o no, porque quizás están más dentro del sistema. Pero esta gente es muy antisistema también, ¿no? Lo que decíamos antes, aunque esté dentro del mismo sistema.
Ya, ya. Pero bueno, no se comprende muy bien.
Ya, ya. Sí, es verdad.
Por lo menos los que no estamos muy metidos en política y en todas estas cosas. José Ignacio, ¿qué actos tiene previstos la asociación aquí y allá próximamente? Ya nos has comentado uno, pero próximamente, más a largo plazo...
Pues en un principio nos hemos planteado el de cine y resistencia, que es del 26 al 28 de mayo en Carre Volta. Y más adelante queremos promover un coloquio sobre música experimental. Y también tenemos distintos artistas, sobre todo videastas, que están trabajando sobre la prostitución y la toxicomanía en el barrio de Belluters.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, Carlos, que es un videasta valenciano, va a proponernos un vídeo que se llama Cuerpos Rotos. Y pues queremos trabajar también sobre la fenomenología del cuerpo más adelante.
Uh-huh. Pues nada, si quieres invitar, ya porque nos queda poco tiempo, a la gente que os llame y alguna cosa que quieras decirnos.
Sí, si quieren inscribirse al próximo coloquio, que es el más cercano, el del 26 al 28 de mayo, pueden llamar al 617-588-429.
Repítelo despacio para que la gente pueda tener tiempo de anotarlo.
617-588-429, y si no, a través de la página web que he dicho antes, aquí ya Pensamiento Nómada Blogspot, poniéndolo en el Google se encuentra fácilmente, nos pueden enviar un correo y inscribirse en este coloquio.
Pues a esas jornadas convocamos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, José Ignacio, por acompañarnos hoy y haber puesto de manifiesto la vitalidad de una acción social que siempre es necesaria. Y nuestras gracias van también, como cada semana, a quienes nos sintonizan desde la 102.5 de la FM o por Internet. Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una feliz semana desde la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.